Just before I sign off, I want to remind everybody that Carol Bernard and the Gyra Gospel Choir will be in concert next Saturday, December the 11th. This is all going down at Salle Pierre Mercure, Centre Pierre Palladio. Get your tickets. The show is at 3 p.m. and 8 p.m. December the 11th, celebrating their 10th and 25th anniversaries, respectively. Go out and enjoy a live concert, gospel concert, Christmas concert next Saturday in downtown Montreal. Be blessed, my people.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
Oh.
Muy buenos días, aquí estamos nuevamente, Tiempo Latino, en la edición de hoy, 5 de diciembre de 2021, entrando ya al último mes de este año. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, vamos a estar charlando sobre una interesante presentación de las famosas cuatro estaciones de Vivaldi que presenta la agrupación musical I Musici y del concierto de clausura del Festival Bach de Montreal.
Bien, y en otro ambiente musical diferente, Joan Manuel Serrat, una de las figuras emblemáticas de la canción española, anunció sí su retiro ya de los escenarios con una gira que iniciará en Nueva York y que va a seguir por América Latina, y con lo cual él se despedirá, ciertamente, como digo, un ícono de la canción española.
Bueno, ya un poco mayor el icono, ¿no? Ahora
Bueno, pero
empezó.
ciertamente una de las grandes figuras de la música en lengua española, sin duda, Serrat. Bueno,
Merecido retiro en todo caso.
es un retiro que, claro, ya él ha anunciado y ya no lo vamos a tener en el escenario. Muy bien, y yendo ahora a los titulares de. Ah, entre paréntesis, antes de continuar, sí. Vamos a ver por ahí, Rommel va a tocar alguna música de Serrat, justamente como nuestro no lejano homenaje desde acá a este interesante figura de la música. Bueno, ahora sí, yendo a los titulares, como decíamos, en América Latina, en Honduras, en un hecho histórico, una mujer, Xiomara Castro, ganó las elecciones presidenciales.
Y en Chile, a 2 semanas de la segunda vuelta que definirá quién presidirá el país, los dos finalistas, el ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric, buscan los votos de los candidatos derrotados en primera vuelta.
En Bolivia, en tanto, la Fiscalía ha pedido 10 años de prisión para expresidenta de facto Jeanine Áñez, mientras otro militar implicado en represión a manifestantes enfrenta juicio.
Y en relación al Grupo de Puebla, con una declaración demandando un desarrollo económico solidario para América Latina, llegó a su fin en la Ciudad de México la cita del Grupo de Puebla.
Ahora, en materia internacional, fuera de América Latina, la pandemia y la variante Omicron, la Unión Europea pondera la posibilidad de hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19.
Y en lo que respecta a las relaciones Rusia-Estados Unidos, cancilleres de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Suecia y discutieron el tema de Ucrania.
Yendo a las noticias en este país, ahora Canadá. Desde esta semana, mayores de 12 años que quieran viajar por avión o tren deben estar vacunados.
Y en nuestra provincia, en Quebec, violenta detención de dos jóvenes negros por parte de policías de la ciudad de Quebec volvió a poner el tema del racismo sistémico en el tapete.
En tanto, en Longueuil, una polémica ha causado la decisión de la municipalidad de matar a ciervos que se han instalado en un parque de esa localidad de la ribera sur de Montreal.
Y la revista de la semana analizará el triunfo de la candidata izquierdista en las elecciones presidenciales de Honduras.
Y comenzamos ahora con un tema musical.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Bueno, y entre las recomendaciones musicales para hoy tenemos el concierto Vivaldi, El Delirio Fantástico, organizado por la agrupación musical I Musici, esto es el día jueves 9 de diciembre a las 2021, esto es a las 2 de la tarde y a las 7 y media de la tarde en la Salle Pierre Mercure del Centro Pierre Peladot. En todo momento, los compositores han usado su imaginación e ingenio para pintar eventos dramáticos, atmósferas delirantes, batallas, festivales de pueblos, cantos de pájaros, tormentas, truenos y relámpagos, ruidos de animales u otros sonidos, y plasmarlos en música. Vivaldi nos legó sus famosas cuatro estaciones, un grupo de cuatro conciertos para violín y orquesta, donde cada uno está dedicado a una estación diferente: la primavera, el verano, el otoño y finalmente el invierno. Vivaldi publicó los conciertos junto con unos sonetos de acompañamiento, posiblemente escritos por el propio Vivaldi, que describían qué quería representar en relación a cada una de las estaciones. En el concierto del cual les estoy refiriendo, los sonetos serán leídos por la famosa actriz local Anne Dorval. En los dictámenes musicales, la Orquesta de Cámara de I Musici, dirigida por Jean-François Rivet, será a cargo de la ejecución de las piezas de Vivaldi, y Julie Triquet será la solista en el violín. La duración del concierto es de 80 minutos y se presentará sin intervalo. Repito entonces, concierto Vivaldi, Il Delirio Fantástico, esto es el programa de las cuatro estaciones de Vivaldi. Esto es el jueves 9 de diciembre a las 14 y a las 19:30 horas, y también hay una función que se ha agregado para el día 16 de diciembre a las 12 del mediodía. Todos estos conciertos tienen lugar en la Salle Pierre Mercure del Centro Pierre Peladon, en el downtown de la ciudad. También va a estar disponibles estos conciertos para difusión webcam hasta el 2 de enero del 2022. Para más información pueden ir al sitio de internet, que es imusicitodojunto.com. El otro concierto del cual les quería hacer referencia es el concierto de clausura del Festival Bach de Montreal, que se celebra hoy 5 de diciembre a las 16 horas en la Maison Symphonique de la Place des Arts, esto es en el 1600 de la calle Saint-Urbain en el centro de la ciudad. El programa del concierto incluye música instrumental tomada de Amadís de Gaulle, una ópera rara vez interpretada del hijo menor de Johann Sebastian Bach, Jonathan Christian Bach, quien compuso esta última ópera poco antes de su muerte. El programa además incluye el concierto para dos violines en re menor de Johann Sebastian Bach, que es además uno de los conciertos más populares para violines. Y el concierto finalmente se cierra con la Sinfonía número 1 en do menor, opus 11 de Felix Mendelssohn. A cargo de la vertiente orquestal estará la Orquesta Metropolitana dirigida por Nicholas Ellis, y en calidad de solistas Lina Lear y Nancy Ricard serán los violinistas solistas encargadas de las partes, obviamente, del doble concierto para violín. Entonces, repito, concierto de clausura del Festival Bach de Montreal, hoy 5 de diciembre a las 16 horas en la Maison Symphonique de la Place des Arts, en el 1600 de la Rue Saint-Urbain. En programa, obras de Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach y Felix Mendelssohn, dirigido a la Orquesta Metropolitana por Nicholas Ellis. Para más informaciones sobre estos conciertos, pueden ir al sitio del festival, que es festivalbachmontreal.com. Y ahora sí, seguimos con un poco de música. Y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
Honduras tendrá por primera vez en su historia una presidenta mujer.
Xiomara Castro obtuvo una contundente victoria en las elecciones, ganó en 17 de 18 departamentos del país.
Con una participación histórica del 68% del padrón electoral, los electores hondureños se volcaron de forma masiva y desde muy temprano a los centros de votación, lo que terminó dándole la victoria a Xiomara por un 53.6% contra el 33.8% obtenido por Nasri Afsfura, candidato del Partido Nacional.
Tercero quedó con 9%, Shani Rosenthal, detenido hace pocos meses en Estados Unidos por lavado de activos del tradicional Partido Liberal.
Otros postulantes obtuvieron alrededor de un 1.5% de los votos.
Una de las mayores sorpresas de la jornada ha sido la victoria de Jorge Aldana, candidato a alcalde del partido de Xiomara Castro, en la capital, un distrito donde los nacionalistas gobernaban desde hacía 30 años.
En San Pedro Sula, la otra gran ciudad y polo económico de Honduras, Libre, el partido de Xiomara Castro, triplicó los votos del Partido Nacional.
Esto garantiza la alcaldía al hermano de un empresario dueño de una cadena de comidas que sobresalió por su rol social en medio de los huracanes que azotaron a la región a fines del año pasado.
Además, Libre, en alianza con los diputados del Partido Salvador de Honduras, obtendría la mayoría de un Congreso Nacional que renovaba el total de sus bancas.
Nuestra sección, la Revista de la Semana, analizará en más detalles el resultado de las elecciones hondureñas.
Entre tanto, en Chile, a 2 semanas de la segunda vuelta entre los candidatos finalistas, el ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric, la atención de los contendores se ha volcado ahora a captar los votos de los votantes que en la primera vuelta habían apoyado a candidatos que fueron derrotados.
Por lo pronto, ante lo que se ha considerado el riesgo de un candidato como Kast asociado a la dictadura de Pinochet y con rasgos ideológicos fascistas, los dos candidatos de centro e izquierda ya anunciaron su apoyo a Boric.
El Partido Demócrata Cristiano también acordó dar su apoyo incondicional a Boric. Su abanderada presidencial, Jasna Proboste, ya había anunciado su apoyo y lo mismo hizo el Partido Socialista.
Por su parte, Sebastián Sichel, de la coalición derechista Chile Vamos, actualmente en el gobierno, hizo público su apoyo a Kast. Lo mismo han hecho los partidos integrantes de esa coalición.
La gran incógnita es la del candidato que de manera sorpresiva llegó en tercer lugar, Franco Parisi, que hizo campaña desde Estados Unidos y que en Chile tiene que enfrentar un juicio por pensión de alimentos.
El ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, convocó este jueves a los abanderados Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, y José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, para participar en un encuentro virtual para que expongan sus propuestas ante los militantes y seguidores de la colectividad.
El secretario general de ese partido, Emilio Peña, señaló que Franco les hizo una invitación para que la gente pueda escuchar los puntos de vista respecto a sus programas y llevarlos un poquito más allá. Los compromisos tienen que generarse hacia la ciudadanía más que hacia nosotros.
Se supone que una vez que ambos candidatos expongan sus posiciones ante la militancia, el Partido de la Gente llevará alguna propuesta para que los militantes de esa agrupación decidan a quién darán su apoyo.
En principio, ambos postulantes han aceptado la invitación a lo que será una manera muy sui generis por parte de un partido político de tomar una decisión.
En todo caso, este jueves se publicó la encuesta de la agencia de sondajes de opinión Criteria, la que mantiene la tendencia que han venido revelando distintos estudios. Boric se impone a Kast en el balotaje.
A los 1.620 casos encuestados entre el 25 y 29 de noviembre, se le preguntó: si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votarías?
Ante esta pregunta, Boric obtiene un 54% de los votos, mientras que Kast alcanza un 46% de las preferencias.
Según los resultados, Boric tendría su principal fortaleza entre las votantes mujeres, donde triunfa con un 59%. Por su parte, Kast obtiene un 53% de las preferencias entre los hombres.
En todo caso, en los comandos de campaña de ambos candidatos toman estos números con mucha cautela, ya que anteriores encuestas dieron resultados muy errados.
En la candidatura de Boric, especialmente, se advierte sobre posibles intentos mediáticos de dar su triunfo como seguro, como manera de desalentar la concurrencia a votar. De ahí que hayan redoblado sus esfuerzos para que los electores vayan a las urnas el domingo 19.
En otro orden de cosas, la Fiscalía de Bolivia notificó el pedido de una condena de 10 años de prisión en el juicio oral contra Jeanine Añez por haberse autoproclamado presidenta tras el golpe de Estado al entonces mandatario Evo Morales en el 2019.
Desde la Fiscalía precisaron que Añez está acusada de incumplimiento de deberes y por llevar adelante resoluciones contrarias a la Constitución boliviana.
La fiscal Lupe Zavala anunció que la ex senadora y ex mandataria de facto Jeanine Añez está acusada en el marco del caso Golpe de Estado 2, la ampliación del caso Golpe de Estado 1. Añez está detenida desde marzo del 2021.
Y también en Bolivia y en el marco de las acciones ocurridas durante el gobierno de facto, el ex inspector de las Fuerzas Armadas, contraalmirante Aldo Bravo Méndez, fue aprehendido en Trinidad, Beni, en el marco de las investigaciones para esclarecer y establecer responsabilidades en las masacres de Sencata y Sacaba de noviembre de 2019, ocurridas a pocos días de haber tomado el poder la ahora procesada Jeanine Áñez.
El canal estatal informó de la aprehensión del militar, quien deberá prestar sus declaraciones sobre los hechos de noviembre del 2019, cuando militares y policías intervinieron en protestas sociales en apoyo al expresidente Evo Morales y con el saldo de más de una veintena de muertos y decenas de heridos por impacto de bala.
Entretanto, el Grupo de Puebla cerró su séptimo encuentro en la Ciudad de México con la presentación de un documento final en el que los participantes exigieron un modelo de desarrollo solidario para la región.
El colectivo formado por líderes progresistas de Latinoamérica abogó por la revisión de la política de sobretasas del Fondo Monetario Internacional, la reanudación del diálogo en Venezuela y la recuperación de la paz y la estabilidad en Nicaragua.
En el acto de cierre de la cumbre regional estuvieron presentes Aloísio Mercadante, fundador del Partido de los Trabajadores brasileño, Marco Enrique Sominami, coordinador del Grupo de Puebla y ex candidato presidencial en Chile, Mario Delgado, presidente del oficialista Partido Morena de México, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, y la abogada Carol Proner, miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia.
Entre sus principales conclusiones, el Grupo de Puebla apoyó la propuesta del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de disponer un impuesto a las personas y empresas más ricas del mundo para combatir la pobreza. El mundo post-pandemia necesita una reconstrucción más generosa, con menos desigualdad y menos hambre.
Esta propuesta ya tiene el apoyo del presidente argentino Alberto Fernández. Honduras se va a sumar. Bolivia se va a sumar, dijo el exministro brasileño de Educación Aloísio Mercadante en la rueda de prensa que concluyó la asamblea del foro en Ciudad de México.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Dime por dónde vas. Dime si doblarás a tu izquierda. Tus ojos ven, puede de suerte ser la más cierta. Cabalga el viento, ve tan lejos donde el amor. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Dime por dónde vas. Dime si doblarás a tu diestra. Ojos ven, lanza tu más autónoma flecha. El universo es tan grande como tu fe. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. La vida es una flor multicolor, en cada dirección del corazón. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré.
lo ves. Canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que había llegado el momento de debatir la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 y recordó que un tercio de los europeos aún no ha sido inmunizado.
Creo que es comprensible y apropiado liderar este debate ahora, como podemos alentar y potencialmente pensar en la vacunación obligatoria dentro de la Unión Europea. Esto necesita ser discutido, requiere un enfoque común, pero es una discusión que creo que debe ser llevada a cabo, expresó la funcionaria.
Von der Leyen reforzó que iniciativas programadas en varios países de la Unión sobre multas a personas que se resistan a la vacunación corresponden exclusivamente a decisiones autónomas de esos gobiernos.
Esto en referencia a Austria, Italia y Alemania, que han impuesto mayores restricciones a los que no están vacunados o han planteado derechamente la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID.
La jefa del Poder Ejecutivo de la Unión Europea apuntó que aproximadamente 150 millones de europeos no han recibido inmunización contra la pandemia de coronavirus.
Por eso, añadió, la Comisión Europea ha estado empeñando esfuerzos en la lucha contra la desinformación y las resistencias a las vacunas para aumentar la cobertura de las campañas de inmunización.
Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que su país no quiere ningún conflicto y llamó a Estados Unidos a cooperar con Moscú en la solución de la crisis ucraniana.
Lavrov subrayó que la situación internacional es efectivamente muy tensa y que la única salida es buscar un equilibrio de intereses al inicio de una reunión en Suecia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
Estamos interesados en aunar esfuerzos para el arreglo de la crisis ucraniana. Nuestros colegas estadounidenses han dicho más de una vez que quieren ayudar restableciendo un canal de diálogo que ya existía durante la anterior administración.
Estamos dispuestos a ello, señaló Lavrov en alusión al conflicto en el Donbass.
Donbass es una región fronteriza con Rusia en el este ucraniano, donde reside una abundante minoría étnica rusa.
Esto ha llevado a que grupos armados han establecido una administración independiente aparte y que de manera esporádica choca con las fuerzas militares ucranianas. Estos grupos contarían con apoyo logístico ruso.
Y a continuación vamos a un nuevo tema musical.
Profundo es nuestro amor, como un río que va al mar. Esa magia en tu mirar, como la palabra amar, como la tierra ama la flor. Como el ave libertad, es tan grande nuestro amor, tan eterno como el sol. Yo te amo como nunca me. Yo te amo, ya lo sabes bien.
as the mighty river flows, as the meadow gaily plays, with the wind on summer days, about as deep as deep can go, from the canyons to the sky. Like a mother as she cares for the baby that she bears. Do I love you? Don't you know by now?
Do I love you? Must I show?
Must I show you how?
Do I love you?
Yes, in
every way.
Ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
A partir del pasado martes, los viajeros no vacunados mayores de 12 años no podrán embarcar en un avión o tren de pasajeros en Canadá. Y una prueba COVID-19 negativa ya no servirá como sustituto para la mayoría de las personas.
La medida habría entrado en vigor el 30 de octubre, pero el gobierno federal permitió un breve periodo de transición para los viajeros no vacunados, que podían embarcar siempre que presentaran una prueba molecular de COVID-19 negativa realizada en las 72 horas anteriores al viaje.
El nuevo y estricto requisito entra en vigor mientras Canadá reacciona a la aparición de la nueva variante Omicron, altamente mutada del coronavirus.
El descubrimiento de la nueva variante ha provocado el cierre de las fronteras y un mayor control en Canadá y en el extranjero por temor a que sea más transmisible.
El riesgo relacionado con la variante Omicron es muy alto, según la Organización Mundial de la Salud, pero todavía hay muchas cosas que los funcionarios de salud pública y los científicos desconocen.
Aunque cualquier persona que llegue a Canadá o suba a un avión o tren dentro del país debe estar vacunada, actualmente no hay medidas de cuarentena, excepto para las personas que hayan transitado recientemente por el sur de África.
Otras medidas impuestas ya hace algún tiempo, como las mascarillas y los controles sanitarios, seguirán siendo obligatorias.
La obligación de estar vacunado no se aplica a los servicios de trenes suburbanos.
Y en nuestra provincia, en este caso en su capital, 5 agentes de la policía de Ciudad de Quebec han sido suspendidos tras la violenta detención de 2 jóvenes negros, según anunció el martes ese cuerpo.
Las suspensiones se anunciaron en medio de una investigación sobre un video grabado el viernes por la noche en el que se ve a un hombre arrodillándose sobre uno de los jóvenes y a un agente echándole nieve en la cara mientras lo detenían en el suelo cerca de un bar. Otro agente arrastró a una muchacha de los cabellos.
El sábado, el Service de Police de la Ville de Quebec dijo que abriría una investigación después de que los videos de la detención llegaran a conocimiento de la dirección, diciendo que el comportamiento de los agentes les preocupa mucho.
La detención de Pacific Nicobuicera fue grabada en decenas de teléfonos y las imágenes han suscitado la condena y la preocupación del público y de los políticos.
El martes, los partidos de la oposición en la Asamblea Nacional pidieron que la Oficina de Investigación Independiente, BEI por su sigla en francés, de la provincia investigue el incidente, diciendo que la sugerencia del gobierno de Legault de que el asunto sea investigado por el comisario de ética policial de Quebec es insuficiente.
Y en Longueuil se ha desatado una polémica a raíz de la decisión de la municipalidad de matar a una manada de ciervos que se congrega en un parque natural de la ciudad.
Longueuil procederá al sacrificio de una manada de ciervos en un parque local después de que un comité de expertos concluyera que su superpoblación representaba una amenaza para el ecosistema del parque y, en última instancia, para la supervivencia de la manada, indicaron las autoridades locales.
Somos conscientes de la necesidad urgente de reducir la manada de ciervos del parque para evitar más daños en el hábitat natural, ya comprometido por la superpoblación de ciervos, dijo la alcaldesa de Longueuil, Catherine Fournier, en un comunicado emitido el martes.
Entre los factores que han contribuido al deterioro del parque figuran la invasión de diversas especies de vegetación no autóctona del lugar, una infestación de escarabajos del fresno esmeralda, el aumento del tráfico de personas y el consiguiente repunte de las infracciones de las normas del parque y una sobrepoblación de ciervos tan marcada que la manada está desnutrida porque ya no hay suficiente vegetación para alimentarla.
Según el informe, el parque tenía más de 70 ciervos la pasada primavera, 5 veces más de lo que puede soportar cómodamente.
Dejar a los ciervos solos sería peligroso, tanto para los ciervos como para los humanos, según el comité, debido al riesgo de colisiones con automóviles cerca del parque, a las garrapatas que propagan los ciervos y a la desnutrición de los animales.
A última hora del lunes, Sauvetage Animal Reçu, el grupo que se había ofrecido a ayudar a reubicar a los animales, expresó su consternación por el último giro de los acontecimientos.
El grupo dijo en su página de Facebook que si bien se había ofrecido originalmente a reubicar a los ciervos, también se había ofrecido a trabajar con veterinarios y biólogos en un proyecto para esterilizar a los animales.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Tómalo, el camino que trae tu sueño. No dudes más, ya puedes empezar de nuevo.
Suena la trompeta recordando la fiesta de ayer noche bailando. Escucha las maracas suspirando en la playa, invitando el olvido. El tiempo está volando, tu trabajo está llamando y tus metas esperan. El día ya empezó, no pierdas tiempo, la nueva vida despierta. Hoy es el eco de una voz fugaz. Sigue esa voz, es tu vida.
Tómalo, el camino que trae tu sueño. Puedes empezar de nuevo.
Tómalo,
Esclavo de tu desnudez. Si tú quieres estar sola, vete de una vez. Ya ves, me equivoqué. Fácil te fue dar las hojas al viento. La luz que vi en ti, como el amor, se fue desvaneciendo. Ya ves, me equivoqué. Fácil te fue tirar a las hojas al viento. La luz que vi en ti, como el amor, se fue desvaneciendo. Equivoqué, fácil te fue tirar las hojas al viento. La luz que vi en ti, con el amor, se fue desvaneciendo. Ya ves, me equivoqué, fácil.
La revista de la semana. El triunfo de la candidata de izquierda en Honduras. The Weekly Review. The victory of the left in Honduras's presidential election. Una contundente victoria fue la que obtuvo el domingo pasado Xiomara Castro, candidata a la presidencia por el Frente Libertad y Refundación Libre, quien logró más de un 53% de los sufragios en lo que se ha considerado un episodio histórico para Honduras. Por de pronto, será la primera vez que una mujer alcanza la presidencia de ese país centroamericano. En otros sentidos, hay también un fuerte simbolismo en su victoria. El 28 de junio de 2009, ella y su marido, el entonces presidente José Manuel Zelaya, vieron irrumpir a una patrulla militar en su casa, la que los expulsaría del país. Fue un golpe de Estado en lo que se utilizaron tanto las tácticas más tradicionales de intervención militar, con otras también más sutiles, como el acosamiento parlamentario o judicial. Este último procedimiento llegaría a conocerse como golpe blando y se implementaría más tarde también en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff y en Paraguay contra Fernando Lugo. El derrocamiento del gobierno de Zelaya en 2009 abrió una secuela de gobiernos de derecha liderados por fuerzas nacionalistas, cuya principal característica ha sido el transformar el país en un antro del narcotráfico y el crimen organizado. En estos mismos instantes, Tony Hernández, hermano del ahora presidente saliente Juan Orlando Hernández, se haya condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico en gran escala. También está tras las rejas en el país norteamericano el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó entre 2009 y 2013, precisamente después del derrocamiento de Zelaya. Para Xiomara Castro, ahora los desafíos que debe enfrentar como nueva mandataria, cuando asuma a finales de enero, serán ciertamente enormes. El país es el más pobre de Centroamérica y el segundo más pobre de todo el continente. Aunque el cultivo y exportación de la banana sigue siendo su principal producto, en los hechos, en los últimos años, ha sido las remesas de los hondureños que viven fuera del país su principal fuente de ingresos. Honduras es un exportador neto de mano de obra, y como se ha visto en los últimos meses, sus ciudadanos hacen el grueso de la caravana de migrantes centroamericanos que atraviesan México con la intención de arribar a Estados Unidos. En el discurso donde se proclamó presidenta, Xiomara Castro hizo hincapié en la necesidad de acabar con el narcotráfico, la corrupción, la miseria y el odio en Honduras, respondiendo a la campaña que en los días previos a las elecciones la trató de desprestigiar por supuestamente ser comunista y por mujer. Además, prometió el uso de consultas populares para gobernar y revertir la prohibición a la pastilla anticonceptiva de emergencia establecida después del golpe. Naturalmente, el triunfo de la candidata izquierdista en Honduras aportará nuevos aires en un país con muchos problemas, pero también hay que ver este resultado electoral en un contexto continental, donde, a pesar de cierto cinismo en algunos sectores de la población, también hay voces con propuestas de transformaciones profundas en sus respectivas sociedades que van encontrando eco entre sus ciudadanos. No todo ha de ser un retorno a restauraciones conservadoras ni a profundizar las fracasadas fórmulas económicas neoliberales. Tampoco está en la agenda de estos proyectos progresistas un cambio radical de la sociedad, en eso hay que estar claro, sino simplemente la implementación de políticas sociales redistributivas que permitan mejores condiciones de vida a sus ciudadanos. En el caso hondureño, ciertamente, políticas que permitan una reactivación económica que, a su vez, resulte en que a sus hijos e hijas no tengan que salir de manera desesperada en busca de un mejor destino fuera de sus fronteras. A resounding victory was won last Sunday by Xiomara Castro, presidential candidate for the Freedom and Refoundation Front, who obtained more than 53% of the votes in what has been considered a historic episode for Honduras. It will be the first time that a woman has won the presidency of this Central American country. In other ways, there is also a strong symbolism in her victory. On June 28, 2009, she and her husband, then President José Manuel Zelaya, saw a military patrol burst into their home, which would expel them from the country. It was a coup d'etat in which both the more traditional tactics of military intervention and more subtle ones, such as parliamentary or judicial harassment, were used. The latter procedure would come to be known as soft coup, and would later be implemented in Brazil against President Dilma Rousseff and in Paraguay against Fernando Lugo. The overthrow of Zelaya's government in 2009 opened a series of right-wing governments led by nationalist forces whose main characteristic has been to transform the country into a den for drug trafficking and organized crime. At this very moment, Tony Hernandez, brother of the now outgoing president Juan Orlando Hernandez, is serving a life sentence in the United States for large-scale drug trafficking. Also behind bars in the United States is the son of former President Porfirio Lobo Sosa, who governed between 2009 and 2013, precisely after Zelaya's overthrow. For Xiomara Castro, the challenges she faces as the new president when she takes office at the end of January will certainly be enormous. The country is the poorest in Central America and the second poorest in the entire continent, although the cultivation and export of bananas remains its main product. In fact, in recent years, remittances from Hondurans living outside the country have been its main source of income. Honduras is a net exporter of labor, and as has been seen in recent months, its citizens make up the bulk of the caravans of Central American migrants crossing Mexico with the intention of arriving in the United States. In the speech where she proclaimed herself president, Xiomara Castro emphasized the need to put an end to drug trafficking, corruption, misery and hatred in Honduras, responding to the campaign that in the days prior to the elections tried to discredit her as a supposed communist and as a woman. In addition, she promised the use of popular consultations to govern and to reverse the ban on the emergency contraceptive pill established after the coup. Naturally, the triumph of the leftist candidate in Honduras will bring new airs in a country with many problems, but this electoral result must also be seen in a continental context where, in spite of a